una columna dórica.
Hombre, yo pienso que la columna dórica, que es un poco difícil encontrarla, ¿no?
Pues sí, señora, exactamente. A Grecia hay que marchar para verla, admirarla, fotografiarla sobre todo, que son bien bonitas.
Disfrutarla de ella.
Eso. A ti, moitas gracias. Te es un número 36 para el sorteo de esta semana, ¿vale, Eugenia?
El 6, que es mi favorito, ¿vale?
Ay, gracias. Mira, pues moita suerte. Un biquiño.
Un beso para ti y un beso muy grande y un abrazo muy fuerte de mi hija Ángela.
Vale, pues otro de vuelta, biquiño. Quiños, a disfrutar un montón. Chao, chao.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
Continuamos, un minutiño pasa da unha, abrimos aquí a nosa segunda hora do programa de hoxe, continuamos en concurso porque hoxe temos que facer enseguida nuns minutiños o noso sorteo, vale? Dese lote de productos do Mercadillo do Parque da Milagrosa por xentileza da área de participación e servizos para veciñanza. Imos coa seguinte chamada de saludamos a Amable, que nos chama dende a Coruña. Amable, que tal? Bo día.
Buenos días, Raquel.
¿Qué tal? ¿Cómo le vas a semaniña?
Ben, gracias a Dios, con moita agua, pero bueno, non molesta, agua fai falta.
É necesaria, cando ven así sen vento, nen cousas así raras, pois ten que vir, verdade?
Claro, pues sí.
Moi ben, Amable. Pois tens que descartar navizas, peras ou columna dórica, que non hai no mercadillo?
Como é, peras?
Navizas, peras ou unha columna dórica da antiga Grecia?
Ah, no, a columna esa de...
Vale, moi ben, Amable, perfecto. O número 37 para ti, para entrar no sorteo que faremos agora enseguidinha, vale?
O 37, gracias.
Gracias, Amable, un biquiño. Chao, chao.
Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Pois imos destino Foz. Alí facemos a próxima parada no noso concurso. Enrique, que tal? Bo día.
Hola, bos días, que tal?
Moi ben, e ti como levas a semaniña esta recta final xa, Enrique?
Pois a semaniña moi ben, con algo de aquí mal tempo, pero bueno, como dicías antes, mentes que é chuvia sin ese vento loco, pois estamos ben.
Eso mesmo, que con paraguas ben que apañamos, verdade?
Exactamente, non podemos queixarnos cando non pasan cousas malas.
É verdade, é verdade, Enrique. Pois moitas gracias por entrar e participar aquí unha semaniña máis. Dinos cale a resposta incorrecta. Navizas, peras ou columna dórica?
Home, eu creo que a columna que a resposta.
Moi ben, pois non pinta moito no mercadillo, claro que sí.
No,
así
claro
que no. Moitas gracias, o número 38 para ti, para participar, pois agora no sorteo de enseguidinha, vale?
Pois moitas gracias a vosotros e vos días,
a
vale.
Ti, cuídate, chao, chao.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio. Pois 4 minutiños pasan da unha aquí no Voces de Lugo en Radio Voz en pleno concurso por xentileza da área de participación e servizos para veciñanza en colaboración co Mercadillo do Parque da Milagrosa. Oxe venres toca sorteo, así que pois imos alá co sorteo desta semana. Quedarnos por engadir un par de numeriños do de hoxe, que xa fomos por aquí añadindo, e chegamos hoxe a un número 38 exactamente, que o de Enrique, o último concursante que entrou agora esta semaniña en concreto hoxe. Así que temos por aquí os 38 números metidos na páxina de sorteados.com, e esta páxina di que o premio esta semana é para... pois o número 13, e o número de 13 que miro aquí a miña chuleta é Pili de Foz. Así que Pili de Foz, noraboa, poñémonos en contacto contigo en canto recibamos ese lote de productos de do Parque da Milagrosa, do Mercadillo do Parque da Milagrosa. Noraboa, Pili de Foz, moitísimas gracias a todos por participar. Borramos aquí o luns, arrancamos de novo de cero, ¿eh? Así que a todos os queremos ter por aí para continuar con ese concurso.
Radio Voz, Lugo, 105,6, Chantada, 90,4, Monforte, 87,8, Ribadeo, 102,3, Sarria, 98,2, Vilalba, 103,0, Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio de aquí. De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Siete minutos pasan de la una, aquí continuamos en nuestra Voces de Lugo en la sintonía de Radio Voz. Escuchamos Frozen de Madonna y seguimos analizando aquí algunas de las cuestiones de la actualidad de esta jornada. 13 minutos en la sintonía de Radio Voz en el Voces de Lugo. Una breve pausa y seguimos.
Con pan o sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos. Voces de Lugo, con Raquel González.
Llegamos a la 1:15 de la mañana y continuamos aquí en el Voces de Lugo en Radio Voz con otras cuestiones de las que queremos hablar esta mañana. Llevamos todo el mes incidiendo mucho, el mes de febrero, que ya ha terminado, en ese mes dedicado a las enfermedades raras, en concreto la jornada de ayer, Día Mundial de las Enfermedades Raras, a este 29 de febrero. Hoy estamos a 1 de marzo y las personas que padecen algún tipo de enfermedad denominada como rara por ser poca la incidencia que tienen y muchas incógnitas en muchos casos con respecto a diagnósticos, a tratamientos y demás, padecen esta enfermedad todos los días del año. Así que nos parece importante visibilizarla en cualquier momento del año. Hoy vamos a compartir un ratito estos próximos minutos con una mamá. Ella es Beatriz Veiga, es madre de Enzo y Enzo fue diagnosticado de una de estas enfermedades raras, en concreto enfermedad de Dent. Bea, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias, Bea, por estar este ratito con nosotros, con los oyentes, por visibilizar un poco vuestro caso en particular y por hablar de estas cuestiones que, pues llegado un momento, pueden afectar a otras personas y saber que ahora igual sí que hay más ayudas, alguna asociación que os pueda orientar. No sé si en tu caso, cuando llegó tu diagnóstico, el de tu hijo en concreto, contaste con todas estas posibilidades, pero el caso de visibilizar las enfermedades raras pues siempre nos deja avances importantes para las personas, tanto para los pacientes como para las familias. Bea, ¿cuándo te enfrentas tú a este diagnóstico? ¿Cómo fue un poco vuestro caso?
Bueno, nuestro caso fue en la prueba del talón que le hacen, bueno, al nacer, sí. Pues ya nos había dado mal. Y entonces, bueno, fue repetir las pruebas, siguieron dando mal. Con un año de edad le diagnosticaron cistinuria, que también es otra enfermedad rara. Sí. Esa, pues, llevábamos los controles, pero se veía que había algo más, ¿no? Sí. Porque las analíticas, pues, nos seguían dando mal. Entonces se siguió investigando más y fue cuando apareció la enfermedad de Lenz. Uh-huh. Y bueno, fue bastante
¿con qué edad
duro.
Normal. ¿Con qué edad diagnostican a Enzo?
Pues con 2.5, 3 más uh-huh. o menos.
Os dicen que tiene la enfermedad de Dent y ¿qué más os explican de esta enfermedad, Bea?
Pues nada, o sea, sí. Nos dicen que tienen diagnóstico de una enfermedad rara, que la enfermedad de Dent, tú en ese momento no sabes nada de esa enfermedad, ni lo que es ni nada, tampoco te dan tal, es bueno, mucha incertidumbre porque es una enfermedad que te dicen que no está estudiada, que no se sabe cómo va a avanzar, ¿no? Sí. Y que hay muy poquitos casos.
¿De cuántos casos hablamos? ¿Tienes datos?
Pues mira, en Galicia somos 10. En España, alrededor de 40-50 familias. Uh-huh. O sea, es minoritaria, es una enfermedad ultra rara.
Sí. Uh-huh. ¿Qué sintomatología tiene?
Pues él, a ver, hace vida normal. Uh-huh. Físicamente, claro, al ser una cosa de riñón, lo ves normal. Uh-huh. Él, lo único que tiene, pues es un paciente que tiene... pues muchas ganas de beber agua, o sea, tienen que beber muchísima agua, sí. Esto conlleva también pues muchísima orina, y luego tienen pues medicación para paliar un poco los efectos, porque bueno, ellos al ser un fallo renal pierden muchísimas cosas por la orina, pues,
claro.
Pues tienen mal fósforo, la vitamina D, bueno, un montón de cosas que son necesarias para el buen desarrollo y el crecimiento, entonces
claro.
Hay que paliar esos efectos con complementos, fórmulas magistrales.
Claro. ¿Él sigue algún otro tratamiento aparte de esta complementación o no hay nada para esto?
No hay nada para esto. O sea, no hay nada específico ni nada. Sí que hace pues a mayores una dieta baja en sodio y nada más.
Y nada más. Pues Bea, de estos 10 casos que nos dices que hay en Galicia, al final, pues supongo que sí que ha habido esa unión para sacar adelante, entre otras cuestiones, pues una asociación galega, ¿no?
Sí.
Es importante.
Pues nos unimos 4 familias en un inicio, ¿no?, de Galicia. Ahora tenemos a mayores una familia de Asturias, que también se unió a nosotros. Uh-huh. Y un poco, pues, para ayudarnos, apoyarnos, sumar esfuerzos para dar visibilidad a esto, uh-huh. Recaudar fondos para poder tener una investigación para esta enfermedad y bueno, buscar una solución, ¿no?, para nuestros hijos.
Por supuesto. Aquí lo único que funciona es la investigación, así que es necesario que esta puerta esté abierta y cuanto más recursos haya, mejor, ¿verdad?
Sí, justo. Es que tenemos muy poquitos recursos, muy poco apoyo. Entonces, bueno, eso necesitamos más que nada visibilizar, que la gente vea que existen estas enfermedades, que existen estos problemas y con todo eso, pues eso, llegar a que se investigue muchísimo más de lo que se está haciendo,
claro,
con estas enfermedades.
Claro. ¿Tiene algún tipo de componente genético la enfermedad de Dent o tampoco se sabe esto? Sí,
sí, es genética, sí.
Sí.
Es genética. De hecho, yo soy la portadora de esa enfermedad.
Uh-huh. Pero tú no la tienes desarrollada, ¿no, Bea?
No, digamos que la desarrollan los varones. Es una enfermedad que es genética por el cromosoma X.
Sí.
Entonces, las mujeres la portamos,
sí,
y los varones la desarrollan.
Mm. Supongo que a raíz de este diagnóstico también habrán pues un poco investigado en vuestra propia familia, ¿no? A través de estudios o algo, o ni siquiera eso, Bea.
Pues solo me han hecho estudio a mí, sí, como era ya de cromosoma X, ya ni tan siquiera el padre, o sea.
Claro. Claro. ¿Y ahora qué? La lucha esta no tiene fin, ¿no?
No, es un camino bastante largo, difícil, pero bueno, ahí estamos con esperanza de poder conseguir y a ver.
Claro.
Hace falta mucha visibilidad, sí. Y bueno, empatía con todo esto y que nos ayuden y bueno, poner recursos para las investigaciones, porque al final esto, la solución está con la investigación.
Claro, desde luego. Incluso, pues eso, el hecho de vosotros residís aquí, ¿no?, en Lugo.
Nosotros en Lugo, o sea, somos del área sanitaria de Lugo.
Del área sanitaria de Lugo. Quiero decir
pero tenemos que desplazarnos a Santiago.
Por eso que muchas de las pruebas, incluso de los tratamientos que tenga que seguir o análisis o lo que sea, ni siquiera los podéis hacer aquí en la provincia, ¿verdad?
Nada. Una simple analítica de mi hijo la tenemos que hacer en Santiago porque el laboratorio de aquí de Lugo no está preparado para mirar. Las cosas que tienen que mirarle, vamos.
Claro.
Para controlar.
¿Esto puede llegar a estabilizarse en algún momento con el crecimiento o algo? ¿Sabéis algo de...?
No sé qué decir, o sea, no sabemos nada. Vivimos en una incertidumbre, sí. No se sabe cómo avanza. Entonces, vivir el día a día, ¿no? Subir medicación, bajar nunca. O sea, casi siempre es subir. Porque no llegan a estabilizarse así, entonces avanza, es una enfermedad que avanza.
Claro. ¿Y cómo es el día a día de Enzo? ¿Cómo lo lleva él? Bea, ¿es consciente ahora? ¿Cuántos años tiene? ¿6?
Tiene 6 años. Sí, él sabe que tiene la enfermedad de bien, nunca se lo ocultamos, o sea, creo que es bueno que lo sepa y lo lleva bien. O sea, lo lleva bien, como empezó desde pequeñito, siempre en los hospitales y con pruebas. Sí que es cierto que nos cuesta un poco tema analíticas, porque claro, es un niño muy pequeñito, que desde un año tiene que pasar por analíticas cada 3 meses.
Sí.
Entonces, pero bueno, bien, del día a día lo lleva bien, sí.
Muy bien. ¿Notáis apoyo, evidentemente, de investigación, pues a cuentagotas por lo que nos estás contando, que siempre sois, siempre son un poco las asociaciones, o sea, los pacientes y los familiares los que van por delante exigiendo también pues que se investigue, porque tenéis el mismo derecho que cualquier otra enfermedad a tener un diagnóstico y a buscar un tratamiento, evidentemente? Pero ¿notáis que a nivel social también recibís apoyo, no sé, pues en el entorno escolar, de actividades que realice Enzo? ¿Cómo es esto, Bea?
A ver, nosotros en el ámbito escolar la verdad es que tuvimos muchísima suerte. O sea, el colegio en todo momento nos ha apoyado y cualquier cosa siempre están ahí. Y después en lo social depende, ¿no?
Claro.
O sea, tú le cuentas que tu hijo tiene una enfermedad rara y le explicas los casos y es como que o te estás quejando o no se lo creen, el niño está bien, ¿qué va a tener? ¿Sabes? Igual le pasa. Bueno, es difícil.
Claro. Bueno, comentarios desafortunados, eso evidentemente, pero...
Mucho,
porque nadie está pasando lo que estáis pasando vosotros. Pero bueno, la empatía es fundamental en la vida para todo. Nos has comentado, Bea, que estáis pues en esta asociación intentando recaudar fondos para que se investigue sobre la enfermedad de Dent. ¿De qué manera pueden los oyentes de Voces de Lugo colaborar con vuestra causa? Cuéntanos.
Pues mira, nosotros tenemos hacemos camisetas, ¿no? Con Hugo, que es un niño que tiene una enfermedad de Dent también, que pinta cuadros. A raíz de esas imágenes, pues se imprimieron, bueno, camisetas que están a la venta en la web de Rey Centolo.
Sí.
Y bueno, además hay tazas que pueden entrar en la web de Rey Centolo, ya en temática Art for Dent, y ahí tienen todos los productos. Y con eso, pues, va todo para la investigación.
todo lo recaudado con, sí, pues con estas camisetas, por ejemplo. También en algún momento habéis hecho otras campañas de recogida de tapones. ¿Hay previsión para este año hacer alguna otra propuesta, aparte de las camisetas, que ya sabemos que podemos encontrar en la página web de Raíz en Tolo, uh-huh, en el apartado DENT, D-E-N-T, acabado en T, para que nuestros oyentes
al
tomen...
Orden.
Muy bien. ¿Alguna otra propuesta para intentar recaudar fondos? ¿Estáis analizando alguna otra campaña que esté por ahí pendiente?
Sí, estamos valorando siempre ideas, y abiertos a todo lo que nos pueda venir.
Claro, claro que sí. Y supongo que informándoos pues hasta a nivel internacional de cualquier estudio, cualquier referencia en torno a esta enfermedad, ¿no? Unos padres pues al final pues nunca dejan de avanzar un poquito en todo esto, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que siempre estamos ahí en búsqueda de cosas, sí.
¿Tenéis algún tipo de contacto con el resto de diagnosticados de España desde la Asociación Gallega?
Bueno, sí, con alguno. Bueno, en el caso de Asturias sí que contactó con nosotros. Sí. Uh-huh. Sí, de vez en cuando sí que tenemos algún contacto, sí.
Uh-huh. ¿Y son de reciente creación todas como la vuestra, la Asociación Bea?
No, solo ahora mismo solo existen dos, la de Barcelona y la nuestra. Uh-huh. Y la de Barcelona lleva más años que nosotros, y después nosotros llevamos cuatro. Uh-huh. No hay más asociaciones de esta enfermedad.
Claro, y vosotros en un primer momento optasteis por consultar en esta asociación de Barcelona, pues siendo un poco el único referente que había a nivel nacional. ¿Os sirvieron de ayuda en ese primer momento?
Bueno, yo la verdad es que intenté contactar con padres de Galicia.
De Galicia.
¿No? Porque, sí, porque te sientes muy solo. Yo aquí cuando nos dijeron eso, buscas si, por ejemplo, en Lugo estamos solos, no teníamos a nadie. Entonces buscas algo más cercano, ¿no?
Claro, claro. Para, que sí.
Por el apoyo y todo.
Siempre. ¿Y siempre se desarrolla en los niños así desde pequeñitos? ¿O hay casos en los que se produce más adelante? En cuanto a edad.
Pues depende, ¿no? Hay niños que están asintomáticos,
sí,
pero normalmente los que tenemos nosotros en la asociación casi todos tienen síntomas, o sea...
Sí.
Sí.
Bueno, pues... Bea, muchas gracias por estar este ratito con nosotros, por contarnos vuestro caso, por hablar, ser la voz de una de estas enfermedades raras que hay que visibilizar y en la que podemos colaborar todos. Repetimos que en esa página web de Raíz en Tolo tenéis esa camiseta que pueden comprar los oyentes también para que ese dinero se recaude siempre con carácter solidario y vaya íntegro a la investigación, que es tan importante para vosotros y para cualquiera, porque nunca sabemos a quién le puede pasar esto. Gracias, Bea, un beso enorme para Enzo de nuestra parte, para ti especialmente, por esa lucha, y muchas gracias por compartirla con nosotros, ¿vale?
Gracias a vosotros por ayudarnos a visibilizar esto.
Es importante así hacerlo en equipo para sumar, por supuesto, siempre y nunca restar. Gracias, Bea, un besiño.
Gracias. Chao.
Pues llegamos a la 1:30. Estamos aquí en la sintonía de Radio Voz, en nuestro Voces de Lugo, de esta mañana de viernes. Tenemos todavía media hora por delante, así que seguimos.
Con pan o sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Voces de Lugo, con Raquel González.
Llegamos ahora a la 1:31 y nos queda todavía varias cosas pendientes, entre ellas la sección de la magia del cine con Roberto Lolo, pero la más inmediata ahora mismito es esa recomendación culinaria que cada viernes nos acerca nuestro compañero Félix Jorquera. Enseguida.
Aquí comeza A Lareira, un espazo dedicado a gastronomía en voces de Lugo e Amariña de Radio Voz.
Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
Tempo para gastronomía, cada venres en Radio Voz, na Lareira con José Blanco do restaurante La Solana de Ribadeo, que saudamos unha semana máis. José, que tal? Benvido.
Hola, moi buenos días.
Hoxe imos falar dun peixe moi popular, moi socorrido, con moitas posibilidades na cociña, do salmón. Obviamente falamos do salmón de acuicultura, non? Porque o salaxe está a un prezo desorbitado, ademais é moi difícil de conseguir. Así todo, o de acuicultura tamén está hoxe a un prezo importante, non?
Sí, bueno, de tanto da acuicultura como de importación, ¿no? Que es dos países productores más importantes que son los del norte, pues es lo que podemos encontrar habitualmente, ¿no? Digamos que el salvaje de aquí, pues está prohibida su pesca, entonces no podríamos encontrarlo, ¿no? El típico campanu, pues es esa primera pieza que se pesca en los ríos durante esa época que sí se permite su pesca, y digamos que, bueno, digamos es el que abre pues esa parte comercial, ¿no? El que se podría vender pues en hostelería y en otro tipo de eventos así, ¿no? Después está la pesca deportiva durante la época que está abierto y nunca va a ser para la venta, por supuesto.
Bueno,
entonces, pues bueno, sí.
Decía que o salmón ten infinidad de posibilidades na cociña. É moi versátil, ¿no? Mesmo nos aperitivos, no canapé, si este está afumado, pues xa temos unos entrantes estupendos, ¿no? E despois, pues ese fresco que admite infinidad de preparacións, ¿no?
Sí, 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 muy fácil de cocinar y vamos a encontrarlo siempre pues muy fresco porque tiene mucha venta y en muchos sitios. Entonces, bueno, muy sencillo de preparar si lo queremos hacer a la plancha, incluso podemos pedir otro corte pues a lo mejor en unos lomos y con la ventaja para los niños, por ejemplo, que no tiene una espina dura, que nos vayamos a encontrar y que nos vaya, digamos que es una espina un poquito más blanda, y bueno, pues con muchas posibilidades, ¿no? Nosotros, aunque no trabajamos habitualmente, sí que durante pues algún tiempo estuvo nuestra carta, con una combinación pues a lo mejor un poco llamativa, ¿no? Que preparábamos en papillote y con una salsa Cabrales, ¿no? Que bueno, pues ya hace mucho tiempo ya cuando cocinábamos o cocinaba en la parte de Asturias, pues el salmón al Cabrales era uno de los platos que tenía pues en mi antiguo restaurante, ¿no? Donde trabajaba. Y era un plato que funcionaba muy bien y bueno, pues digamos que durante un tiempo pues tuvimos esa elaboración, ¿no? Un salmón en papillote, digamos, preparado en un envoltorio para que conserve pues esa jugosidad y esos aromas y también con un poquito de esa salsa Cabrales, ¿no? Y bueno, también llevaba unas setas de acompañamiento, pero bueno, saliéndonos un poquito de esa preparación pues más habitual que es a la plancha, ¿no? Que es muy sencilla de hacer. Y pues con un sabor muy rico, ¿no? Que es un pescado muy muy sabroso.
Bueno, ese papillote teño visto en algunas cartas, no sé de dónde ven esta preparación, supongo que por lo nombre que será francés, ¿no?
Sí, bueno, se refiere un poquito pues a la forma, ¿no? Ese papillote pues esa forma así francesa de prepararlo, digamos, envuelto en esa, digamos, para como si fuera una cocción al horno, pero dentro de ese envoltorio para prepararlo que guarde un poco esos aromas y esos jugos, ¿no? Y ese envoltorio, ese papillote, pues puede ser no comestible, pues con un poquito de albal que nos preparemos en casa o un recipiente cerrado, y o puede ser también comestible, ¿no? Como sería por a lo mejor pues en un hojaldre o en otro tipo de envoltorio que sí que pudiéramos consumir también.
Bueno, algo que dicen os médicos, que es un alimento muy saudable, esto también hay que tenerlo en conta. Ten grasa, pero bueno, esa grasa boa que también le otorga pues ese sabor intenso que tengo salmón, ¿no?
Sí, es un pescado graso, de los que decimos que son pescados azules, pero bueno, tiene, digamos, la misma cantidad que, por ejemplo, la sardina o el atún, ¿no? Y parte de esos ácidos que son omega-3, pues son muy beneficiosos para el colesterol y para los triglicéridos. Entonces sí que es un pescado pues bastante saludable y con muchas proteínas para alimentarse.
Bueno, pues así quisimos hablar do salmón, poniendo por diante que efectivamente que mercamos siempre de acuicultura, ben sexa de Noruega, de Escocia, pues tacha tamén a un prezo bastante prohibitivo. En todo caso, cunde moito, ten moi poca espiña e ten infinidade de posibilidades na cociña, como acabamos de comprobar con José Blanco. Bueno, propostas para comer, para cear esta fin de semana en ese restaurante, José.
Bueno, pues hablando de pescados, pues tenemos pescado que ha entrado hoy y que, bueno, llevamos unos fines de semana que, digamos, no lo teníamos. Pues será el salmonete en este caso, el salmonete y el lenguado, ¿no? Dos pescados distintos de los que no teníamos habitualmente esta temporada. Y después, saliéndonos un poquito para aquellos que, pues, combatiendo este frío que nos está llegando estos días y que quieran, pues, un platito de cuchara también y otro tipo de cocina, pues vamos a preparar este fin de semana, pues, jabalí, ¿no? Yéndonos a la parte de la carne o de la caza. Jabalí que tendremos, pues, para degustar con, en salsa, pues, con unas setas, una preparación a la cazadora, que se llama. Y también, pues, con unas fabas, ¿no? Si queremos un plato de cuchara, pues acompañado de unas fabas con jabalí, que también, pues, para combatir el frío, son perfectas para esta temporada.
Pues sí, un plato contundente, muy saboroso, o xabarín, que estará na carta do restaurante La Solana esta fin de semana. José, moitas grazas e ata vindeiro venres.
Perfecto, muy bien, buen fin de semana para todos.
O xefe de cociña do restaurante ribadense La Solana, José Blanco, ofreceunos unha nova edición de Alareira, o espazo dedicado á gastronomía en Voces de Lugo e a Mariña de Radio Voz.
Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete compra la felicidad.
Voces de Lugo con Raquel González.
Nos vamos casi llegando a las 2 menos 20 de la tarde, del mediodía, a buscar la previsión del tiempo para las próximas horas en comunicación con Meteo Galicia. María Souto, bo día. ¿Qué nos contas para estas próximas horas na provincia?
Bueno, pues seguimos con tempo de inverno, ¿no? Creo que poder resumir esa palabra, ¿no?, de inverno muy bien a situación, porque verdad de que tivemos días con temperaturas altas, con pouca precipitación, pero agora se nos foi metendo ese tempo máis de inverno e quizá iso titular sexa que vai a seguir, ¿no? Claro. Tanto hoxe como na fin de semana como mínimo, e tamén a próxima semana xa podo adiantar, vamos a seguir tendo este tempo bastante cambiante, pero marcado pola chuvia, polo vento, e tamén pola neve, ¿no?, que sigue sendo un meteoro que tardaba en vir, pero que agora,
para quedar, ¿no?
Para quedarse en nos diñas, a verdade que sí. Comenzando por hoxe, bueno, pues hoxe un día, pues, de ceos cubertos e de chuvias. É verdade que esas chuvias non son moi fortes, pero bueno, en todo caso, sí que vamos a seguir contando con elas nas próximas horas, de carácter intermitente, pero un día, digamos, que dentro da normalidade, podemos decir así, de un día de inverno, con esas precipitacións, con neve. É verdade que hoxe, bueno, sí, a neve non vai a ser moi intensa, está en cotas alrededor 2.200 metros, pero bueno, sí que temos puntos na provincia de Lugo onde, pois, a pesar de que non hai aviso, non quita que non neve algo, claro, con esos chubascos en forma de neve nas próximas horas. Así que venres, pois, como estamos agora, así continuaremos. Ceos cubertos, chuvias de carácter intermitente, en xeral, bueno, pois, con ventos que sí que na Mariña temos un aviso de nivel amarelo por refachos que poden superar os 80 km por hora. Na parte máis norte da provincia, na zona do litoral, sí que tenemos refachos fortes no que queda de xornada. En a fin de semana, bueno, empezamos polo sábado. O sábado vai ser un día complicado, sí, no sentido en que vamos a ter chubascos que por momentos poden vir con forza, nos poden deixar sarabia, nos poden deixar tormenta, e a cota de neve baixando, así que entra o vento do noroeste, que é un aire máis frío que o que temos hoxe, e por tanto con aire frío todo se inestabiliza moito máis, así que mañá o tempo na provincia de Lugo é de chubascos puntualmente fortes, con sarabia, e atención a cota de neve, porque andará alrededor dos 700, 800 metros, así que xa estamos collendo moitas localidades da provincia de Lugo onde podemos ver algunha folerpa de neve. Non quita que por debaixo desta cota puntualmente, en un determinado momento, vexamos que era unha folerpa que probablemente non calle, pero bueno, sí que podíamos ver incluso algunha folerpa en cotas máis baixas. Por suposto, frío, bueno, pues un día de inverno con mayúsculas, podemos decir. No mar, bueno, pues tamén para mañán, pues seguimos con aviso de nivel laranxa por ondas superiores aos 5 metros de altura, así que no mar, pues tamén situación complicada con esa altura de onda. O domingo, bueno, un día un pouquiño menos malo, no sentido que o aire non vai a ser tan frío, ou a entrada de aire frío vai a ser mañá sábado, o domingo vai ser un día gris, con algunhas chuvias aínda pola mañán, pola tarde probablemente apenas chova nada, e polo tanto, dentro de ser un día gris e con algo de chuvia, pues bueno, mellorando a situación respecto á xornada do sábado.
Pues muchísimas gracias por toda esta información, María Souto dende Meteo Galicia. 1:42.
Con pan ou sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Estás escuchando Radio Voz con Raquel González.
1:43 de nuestra jornada de viernes aquí en el Voces de Lugo, con Raquel González y con Roberto Lolo, que es nuestro maestro de ceremonias en esta sección, La Magia del Cine. Robert, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo llevas tú la semanita? ¿Mucha propuesta, mucha actuación por ahí para el fin de...?
Bueno, este fin de son eventos privados, pero nada, bien, todo bien, o sea que fenomenal.
Mucho
sí,
trabajo,
contento,
como siempre.
La verdad que sí, estoy ahí preparando unos juegos nuevos, tengo ahí la semana de ensayos, pero nada, todo bien, como siempre, ahí feliz.
Muy bien, disfrutando, me alegro mucho. Oye, ¿hay algún juego que valga para la radio? Un poco difícil, ¿no? Ay, te voy a poner deberes. Claro, ahí no podemos coger carta ni nada. Lo podemos hacer entre tú y yo un día que vengas. Y los oyentes estarán ahí testigos. Pero
Yo creo que sí, que se podría hacer algo y que los oyentes lo hicieran en su casa. Sí, se podría hacer.
Pues lo organizamos un día. Pero mira, eso para otro día. Yo voy a anotar. Siempre me llevo deberes de esta sección para casa y para el fin de semana. Tenía que acordarme.
Lo ideal es que estuviera, yo allí. Claro. Vale, pero o sea, en el estudio, pero sí, se podría hacer.
Aprovechamos un día que vengas, lo hacemos. Venga, lo gestionamos. Que digo yo, que el otro día nos dejaste así en ascuas con varios temas. Uno de ellos, por empezar hoy la conversación antes de buscar los estrenos en la cartelera, que nos decías que tú no te ponías nervioso cuando sales a actuar por algo que te pasó. No sé qué es lo que te pasó, pero lo vas a compartir con nosotros.
Venga, va.
Venga. No hay que tirarte mucho de la lengua a ti, Robert.
No, a ver, es que es una anécdota curiosa. Sí. A ver, también sí que es verdad que yo no era, cuando empezaba en esto, no era de ponerme nervioso, porque yo desde muy pequeñito, pues empecé a actuar y hacía actuaciones.
Nos lo dijiste.
Con lo cual,
Claro,
ya tenía bastante control, y yo creo que es por mi carácter también, ¿no? Como soy una persona así como alegre y tal, pues a mí lo que me hace es ilusión actuar. Entonces, pues bueno, estoy más que nervioso, pues yo qué sé, pues con un poquito de ansia de salir, ¿sabes? Cosas así, pero no eran nervios por si fallas o cosas de esas, ¿no? Claro. Porque aparte, en mi profesión es muy curioso, pero yo creo que es la única la de mago creo que es la única profesión en que incluso el público, cuando sales, espera que falles, ¿no? Yo creo que no sé por qué.
Es verdad, es verdad. Sí.
Es como rarísimo.
Os deseamos mal, ¿eh?
Claro, tú vas al dentista y no esperas que falle, ¿sabes? O sea, al contrario. Dejas para que no falle. Pero con el mago parece que bueno, a ver si falle.
Es verdad, es verdad. Oye, pues lo hemos pensado todos, sí, señor. Nos leéis la mente.
Es súper curioso, claro, es súper curioso eso, ¿no? Pero, pero bueno, yo siempre, cuando hay gente joven y tal, que me dice... Porque te lo comentaba el otro día, que yo puedo estar 30 segundos antes de salir al escenario y da igual que haya 1000 personas o el tipo de evento que sea, yo puedo estar hablando de cualquier cosa y salir y ya conectarme al momento, ¿no? Claro. Ni estoy practicando unos minutos antes, nada. O sea, yo ya tengo todo preparadísimo, porque además la teoría esa de si me va a salir mal, ¿para qué preocuparme? Y si me va a salir bien, ¿para qué preocuparme? Lo llevo a rajatabla, con lo cual eso... me relaja mucho.
Pues muy bien,
pero mira, todo ocurrido, el momento ya en el que dije ya peor no puede ir, fue el segundo año del Festival de Magia en Sarria.
Sí, que lo organizas tú.
La segunda edición, sí, correcto, estaba presentando la gala final, y entre los focos, que era de noche, y una pequeña improvisación que hubo que hacer porque... había un mago que le estaba fallando una cosa y yo tuve que improvisar y alargar un poco el tiempo. Entonces se cerró la parte de atrás del telón, ¿de acuerdo? Y yo eso pues no contaba con que se cerrara. Entonces cuando lo presento yo me voy a meter hacia atrás, claro. Y como está el telón cerrado, me pongo a buscar por dónde está la entrada y me olvido, claro, esto era un escenario un poquito alto y me olvido de por dónde voy pisando
¿Te caíste?
Y pisé en el aire completamente y me fui para abajo y eran casi, no sé si 2 metros o una cosa así, o sea...
Madre mía, o sea que hiciste como Joaquín Sabina hace poco, ¿no? En uno de sus conciertos, que fue para abajo, en picado.
Sí, entonces, claro, entonces me caí, pero en el momento que me caigo, que debió ser un momento ridiculísimo, pero en el momento que me caigo... lo primero que hago es saltar hacia arriba con los pulgares en alto como diciendo todo bien, ¿sabes? Yo como un bote...
¡Mamá, papá, empezó, no pasa nada! Voy para abajo, pero tranquilo.
La gente se empezó a reír y luego salí como cojeando, como que estaba magulladísimo, pero estaba
los
bien,
pulgares en alto, ¿verdad?
Sí. Pero bueno, hice así como un poco el paripé y todo eso y luego empecé a hacer bromas al respecto, pero desde entonces fue como una sensación de yo qué sé, como que te escapullas completamente y dices, ya está, o sea, entonces hay mucha gente que dirá, vale, pues me voy a tener que caer de un escenario, pero quiero decir que tampoco es tan grave, claro. ¿No? Yo en ese momento te digo, fue el momento en el que se acabaron los nervios, o sea, sí que estoy emocionado antes de salir, pero ahí se acabó todo y es más, que aparte yo siempre le digo a la gente joven, a ver, nosotros somos magos, tenemos que convivir con el fallo, hay que buscar siempre plan B, C, D, porque al final la gente no sabe exactamente lo que puedes hacer y siempre se puede salir, y tampoco somos cirujanos cardiovasculares, que si fallamos no pasa nada, claro. ¿Sabes? No, claro, entonces bueno, hay que quitarse responsabilidad y ya está, ¿no? Entonces, pues ahí está la anécdota.
Bueno, pues ese momento tierra trágame que vamos a tardar en olvidar, ¿eh? Nosotros también.
Sí, yo no lo he olvidado nunca.
No, tú nunca, y nosotros
pero,
igual
pero es
tampoco.
Más, si volviera atrás en el tiempo y me dicen tal, volvería a caer sin problema. O sea, no, ese momento de ridículo... ha compensado los 18 años de siguientes...
Del festival de magia. ¿Cuánta sí, gente? Además, la gala final, ¿cuánta gente había en esa gala, Robert?
Pues la plaza estaba llena, no sé, unas 800 personas, 900, no sé.
Tú a lo grande, si te caes a lo grande, di que sí, muy bien.
Pero claro, si te caes, el dicho está ahí, mira, si te caes, lo primero que hay que hacer es levantarse.
Con dignidad, siempre, eso sí.
Y yo eso lo llevé a rajatabla y la verdad que no cambiaría ni nada de eso.
Venga, ni los pulgares. Bueno, pues muchas gracias por contarlo y por compartirlo aquí con los oyentes. Robert, nos quedan 9 minutitos. Vamos a los estrenos en la cartelera. Kung Fu Panda 4. Cuéntame.
Pues mira, cuarta parte de la saga de Kung Fu Panda.
Que... Esa risa ya lo ha dicho todo, ¿eh? No, tú no eres de segundas partes, de terceras y cuartas, ya ni no sé yo, ¿eh?
No, no, sí, sí, a mí no me importa, ¿eh?
Vale,
a mí
vale.
No me molestan las secuelas, de hecho yo suelo ver todos, no estoy en contra ni de secuelas, ni de los reboots, remakes y todas estas palabras rarísimas que hay ahora, o reimaginaciones, no hay problema. Sí que es verdad que la saga Kung Fu Panda yo creo que estaba un poquito agotada, de hecho ha pasado muchos años desde la tercera, a mí es que la tercera ya ni la recuerdo, sí que me gustó mucho la primera, era muy fan, ¿no?, de ese oso panda que dobló Florentino Fernández en la versión española, Jack Black en la original, pero sí que me gustaba, lo que pasa que sí que es verdad que creo que es una saga que se agotó muy rápido, al igual que Madagascar, que fueron sagas que, bueno, sí, que funcionaron muy bien la primera, la segunda y tal, pero luego ya se desgastaron bastante, y esta creo que también. Entonces, bueno, han pasado años, no sé con qué fórmula vendrán ahora para intentar levantar pues la saga. En Estados Unidos fue ni éxito ni fracaso, o sea, ni fu ni fa, nunca mejor he dicho lo de fu por el kung fu.
Muy bien.
Me acaba
de salir así, sí. Salió maravilloso, pero, como siempre.
Esto va íntegro en mi personalidad, maldita sea. Tengo que intentar...
Bueno, yo estoy convencida de que tú tus espectáculos y tus actuaciones poco las preparas, ¿eh? Porque te sale natural, de verdad, ¿eh? Madre mía.
Sí, esto yo improviso mucho. Yo tengo los juegos preparados, evidentemente. Sí. Pero nunca llevo un guión. Luego me encanta que todo fluya y de hecho la improvisación creo que es mi punto fuerte, ¿no? Por el tema de que incluso cuando la gente me dice, sí, te voy a hacer estos juegos ya, pero el espectáculo fue diferente, pues porque ocurren cosas diferentes, ¿no?
Muy bien.
Pues ahí va. Pero
bueno, ni fu ni fa, kung fu. Venga, ahí quedamos.
Efectivamente, pues nada, para los peques supongo que ideal y tal, pero bueno, para los acompañantes pues quizá esté agotada o quizá pues se hayan renovado de tal manera que coja aire la saga y continúe la 5 y la 6 y todo eso.
Vale.
Pero bueno, veremos.
Bueno, ¿Nicolas Cage en acción?
Sí, bueno, aquí en acción no, es una película...
Es verdad, en acción hasta ahora, sí. Pero ahora le da por otras ramas, cómica, ¿no?
Sí, bueno, cómica, esta película es muy peculiar y ha triunfado bastante en festivales, es una película que está muy aclamada, de hecho, Nicolas Cage por esta película fue nominado al Globo de Oro como mejor actor de comedia y es una película que yo tengo muchísimas ganas de verla, porque bueno, a mí Nicolas Cage me gusta mucho, él es otro género en sí mismo ya también, es otro de estos actores que siempre es Nicolas Cage. Y es un actor que o te gusta o no te gusta. Yo creo que no hay término medio con él, pero a mí siempre me encantó desde muy jovencito. Y luego, bueno, tuvo una época maravillosa cuando lo nominaron al Oscar por Living Las Vegas, en el que fue capaz de hacer seguidas, además, tres de las mejores películas de acción, ya no de los 90, sino incluso de la historia, que fueron La Roca, Con Air y Cara a Cara. Entonces, bueno, incluso tuvo más películas ahí de mucho éxito. Tuvo un momento brillantísimo.
Oye, pues fíjate que ha hecho declaraciones de que Dream Escenario, que es esta de la que estamos hablando ahora, la describe como una de sus mejores películas, ¿eh?, en alguna entrevista.
Sí. Es como un poco de resurgimiento, ¿no? Porque luego se perdió en películas que casi nadie vio.
Todos tenemos algún título por ahí de perdido, sí.
Claro. Sí, pero bueno, fueron bastantes años para mí inmerecidamente, pero bueno, él sabrá por qué aceptó esas películas. Lo que pasa es que ahora sí que es verdad que hay como un resurgimiento y vuelve un Nicolas Cage, pues que a mí me apetece mucho ver. Aquí en esta película es como una especie de marcianada también extraña, ¿no?
Sí.
En el que mezcla no solo la comedia, sino también un poco el terror, ¿vale? Y cosas así. Entonces, bueno, yo no sé si recomendarlo o no, porque ya te digo, si te gusta Nicolas Cage, sí, pero si no, pues a lo mejor no. Pero bueno, yo como curiosidad, la película la voy a ver en cuanto pueda.
Muy bien.
Sí.
Y cerramos hoy con Dune parte 2. La 1 la vi, ¿eh? Aquí no llevo tanto retraso como en otras sagas. Sí.
Sí, bueno, fue, bueno, la película de Dune fue un buen pepino de película, dirigida por Denis Villeneuve, que es un director que, bueno, es un director magnífico. Sí que es verdad que a veces hace un poco las películas un poco ladrillo.
Sí.
Aunque bueno, la película que hizo esta, La Llegada, que fue muy aclamada y todo eso, a mí sí que me pareció un poco cansina, pero bueno, es una película muy aclamada. Luego hizo también la segunda parte de Blade Runner, que es una película que con el tiempo yo creo que se valorará, porque es muy buena. Y luego tiene películas pues como Prisioneros, que a mí esa me encanta, que es una película con Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal, si se pronuncia así el apellido, yo le llamo Gyllenhaal, pero bueno, sabe Dios cómo es ese apellido. Entonces, es un gran director, cogió la novela de Dune, la dividió en dos partes, una que se estrenó hace como casi 2 años, si no me equivoco. Y aquí pues bueno, cierra ese libro, que bueno, yo creo que va a ser, de hecho está súper aclamada. Dicen que es aún mejor que la primera. No sé si te gustó a ti la primera, claro. Pero
sí,
regular.
Sí, bueno, tampoco es regular. De mis pelis preferidas, pero a ver, bueno, sí tiene, sí.
Cuando tú le preguntas a una persona cualquier cosa y lo primero que te contesta es un automáticamente a partir de ahí sabes que
es que no ha enganchado lo suficiente.
Correcto, sí, correcto. Entonces,
de eso soy consciente, sí. Bueno, igual me perdí, claro, en algún momento también,
Sí, no. Pero bueno, la película, si te gusta, la primera, sí, evidentemente tienes que verla. Si no te ha gustado mucho, a lo mejor por curiosidad también debes verla,
sí,
para saber cómo acaba la historia. Y bueno, es pues eso, una interpretación del director Denis Villeneuve de la novela de Dune, que ya fue llevada hace muchos años por David Lynch al cine, que es mi director favorito, curiosamente, y curiosamente esa es para mí su peor película, porque yo creo que según Villeneuve ha acertado dividiéndola en dos partes largas, cada una son bastante largas. David Lynch, pues digamos que en una sola película intentó abarcar todo y se quedó a medio camino de todo y le quedó pues quizás pues no muy bien, aunque bueno, está muy valorada, con los años es una película de culto, pero bueno, yo creo que aquí han acertado mucho más. Luego el reparto de la película es alucinante, ya la primera lo era, aquí pues igual, añadiendo incluso algún personaje más. Y se comenta que la interpretación de uno de los villanos, que es el actor Austin Butler, el que hizo de Elvis, hace poco en el biopic de Elvis, pues que hace una de las interpretaciones memorables que puede pasar incluso a la historia, pues como en su momento el Joker de Heath Ledger o interpretaciones de villanos icónicos, o pues como Aníbal Lecter o cosas así. Ojalá. No sé, no lo sé. Yo la veré también, y en cuanto la vea, pues ya comentaremos y a ver. Pero bueno, creo que va a salir todo bien.
Todo bien. Bueno, a ver, de la primera lo que sí es alucinante es todo lo referido a la imagen, a la puesta en escena y demás, evidentemente. Eso, una gran película, una muy gran película y muy bien, pero bueno.
Sí, pero bueno, luego te puede enganchar o no, aparte de género fantástico a veces. Pues bueno, tiene esas cosas, ¿no?
Claro.
Que puede enganchar
y nada.
No.
Pues Robert, nos enganchamos la semana que viene contigo de nuevo, ¿te parece? No, no le parece.
Sí.
Ah, vale.
Sí, sí.
Vale. Sí. Un besiño, buen fin de.
Un abrazo y que nada, buen fin de semana a todos los oyentes.
Gracias, igualmente, gracias. Saludos de Dani Portela, quien les habla. Sean felices y hasta el próximo lunes.